¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana también, y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestras amigas Paola Ginet Pertús y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, ¿quién les habla? Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El arte sacro y el inventario a los bienes muebles de las iglesias de las diócesis de Caracas, que realiza actualmente un equipo liderado por el polifacético Gabino Matos, constituye el eje temático de este Pincel Digital. Para profundizar en los detalles de este minucioso trabajo, contamos en el estudio con Gabino Matos, museólogo, crítico, investigador, curador, asesor y docente de las artes visuales y del espacio. Asimismo, con los audios de Alesia Martínez, coordinadora patrimonial, el director del Museo Sacro, el padre Gaspere Salerno, conocido como Padre Rino, y el diácono Wilfredo Bolívar, licenciado en Educación, mención Filosofía. Gabino, un verdadero honor y placer tenerte en Pincel Digital.
Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar en Pincel Digital, a hablar de una temática generalmente que puede ser poco acostumbrada para la mayoría del público, pero aquí trataremos de dar los conceptos y las precisiones que se estimen necesarias.
Muy bien, un placer de verdad, Gabino. Antes de comenzar, ¿qué te parece si nos vamos con Hijo de la Luna, interpretada por Jerónimo Roche y Carlos Rivera?
Llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna, de padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer.
Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
gitano al creerse deshonrado se fue a su mujer cuchillo en mano.
¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió.
Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó.
Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? De la luna. Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas.
Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna.
Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna.
Pinceladas.
Regresamos con el arte sacro y el inventario a los bienes muebles de las iglesias de las de la diócesis de Caracas, que realiza actualmente un equipo liderado por el polifacético Gabino Matos. En sintonía con el espíritu formativo del programa, pasamos a aclarar conceptos. Primero, vamos a hablar de los bienes inmuebles. Son los que no pueden transportarse de un lugar a otro y están adheridos de forma permanente a la tierra, tal como son las casas, los edificios, oficinas, entre otros. Aunque con la tecnología se han dado casos de poder reubicarlos. Creo que el más célebre, y aunque no es un edificio, sino es un monumento, sería el traslado del templo egipcio de Abu Simbel en Nubia, en el sur de Egipto, un monumento colosal en roca que tuvo que elevarse para poder salvarlo de las aguas del Nilo. Por las constantes inundaciones de este río, se construyó una presa y la UNESCO decidió salvar los templos de la zona, como Abu Simbel y Nerfatari, entre otros, ¿no? Creo que eso fue un gran desafío para la ingeniería arqueológica. Y fue un desafío perfecto porque inclusive ellos calcularon que entrar a la luz del sol en la misma alienación para iluminar al faraón. Tengo entendido que dos veces al año el sol entraba y le iluminaba la cara. Era el día de su cumpleaños, el día que lo coronaron, ¿no? No es una locura imaginar una casa trasladada de un lado a otro, como en la película infantil de los globos, una aventura de altura, ¿te acuerdas, Relu? Bueno, esos son los bienes inmuebles. Por otro lado, los bienes muebles, ¿cuáles son? Son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su naturaleza, como obras de arte, joyas, papel moneda, libros, vehículos, entre otros. Ahora hablemos del arte sacro. El arte sacro abarca la producción artística que tiene como fin un culto a lo sagrado o a lo divino. El arte sacro comprende tanto bienes inmuebles, estructuras arquitectónicas, tal es el caso de las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, como los bienes muebles, que son las pinturas, esculturas, orfebrería, textiles, indumentaria, tallas, entre otras. En este programa específicamente nos vamos a referir al arte sacro, específicamente de la religión católica, apostólica y romana. Es un arte que evoca y glorifica a Dios y a Jesús, está al servicio de la liturgia, gira en torno a la pasión de Jesucristo y a los testamentos bíblicos, tanto el antiguo como el nuevo. Una vez aclarados estos conceptos, vamos con Gabino. Gabino, ¿existe diferencia entre el arte sacro y el arte religioso?
Bien, en primer lugar, para clarificar esto, vamos a pensar que los oyentes pueden hacer una suerte de círculos concéntricos. Un primer círculo que llamamos en general arte religioso, que está referido a todas las religiones del mundo, no solo la cristiana, la budista, todas las religiones del mundo, que están relacionadas con sus principios y conceptos. Si hacemos dentro de ese círculo otro círculo menor, que lo llamemos simplemente arte cristiano, nos estaríamos refiriendo todas aquellas manifestaciones artísticas inspiradas en la doctrina de Jesucristo, en los evangelios, en la Biblia, etcétera, pero también allí cabrían otras expresiones artísticas vinculadas con libros y dogmas relacionados con otras religiones. ¿Ve? Que ya pasarían a ser, en vez de arte cristiano, sería arte budista o arte hindú, cualquier otra expresión. Si hacemos un círculo concéntrico dentro de ese, que llamamos arte católico, ahí estarían todas las expresiones artísticas asociadas con la Iglesia Católica, donde se ubican no solo los inmuebles y los bienes muebles, sino también todas aquellas manifestaciones relacionadas con el culto, bien sea de experiencial y vivencial, así como los objetos en particular. Y si dentro de ese círculo hacemos uno menor, que llamamos arte sacro, la expresión sacro viene del latín sacer, que quiere decir lo misterioso, lo divino, lo sagrado, que está asociado con todas aquellas expresiones y objetos que de una u otra manera en la religión católica están asociadas con los grandes principios como la consagración, la comunión, la bendición, etcétera, todos aquellos, etcétera. Pero es de entender que el arte sacro no es un solo concepto que esté asociado a una religión, sino que todas las religiones en cuanto tales podrían usar esta misma categorización.
Perfecto, perfecto, de verdad me encanta. Ahora el diácono Wilfredo Bolívar, licenciado en educación, mención filosofía, nos explica por qué es importante el arte sacro. Adelante.
¿Por qué es importante valorar y promover el arte sacro? Diría que el arte es, en todas sus manifestaciones, expresión de todo aquello que configura y proyecta la experiencia humana. El arte sacro es en específico aquello que refleja la existencia de imágenes, objetos de culto, elementos arquitectónicos y gráficos, elementos ornamentales, pictóricos, escultóricos, de orfebrería, etcétera, que conectan al ser humano con la trascendencia. Por eso el arte sacro exalta a Dios, pero también exalta a la humanidad. Su contemplación procura en la persona humana la expresión de aquello que vive, es decir, sus debilidades y angustias, sus tensiones y zozobras, lo mismo que sus gozos y esperanzas. El arte sacro, unido al común denominador de los elementos patrimoniales, nos permite comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos conmina a una aproximación respetuosa del pasado histórico y, por supuesto, que nos proyecta a un porvenir que aspiramos sea de mayores niveles de realización. En este sentido, el trabajo que se está realizando desde la Arquidiócesis de Caracas procura una creciente toma de conciencia en esta dirección. En los sitios donde se está llevando a cabo el registro de objetos patrimoniales, podemos notar que tanto los párrocos como sus comunidades se están involucrando cada vez con mayor intensidad y fuerza en el cuidado y resguardo de los objetos de arte sacro que tienen a su disposición, convirtiéndolos así en una especie de lugar común. De igual importancia se reviste también el hecho de que está quedando un producto final, un libro escrito, dejando así para las futuras generaciones un legado invaluable en cuanto a la valoración, promoción y conservación de los objetos patrimoniales, brindando así algo más que un ápice de identidad y esperanza a quienes vienen detrás de nosotros. He allí su verdadera importancia.
Excelente complemento con lo que estaba diciendo Gabino. Alesia Martínez, ella es coordinadora patrimonial también del equipo que realiza este inventario de bienes muebles de las iglesias de Caracas. Alesia nos va a explicar por qué se considera el primer inventario de este tipo en Venezuela, siendo que contamos con antecedentes. Asimismo, nos dará otros detalles. Adelante, Alesia. Luego seguimos contigo, Camino. Muy
bien. El proyecto de inventario de las colecciones que constituyen el patrimonio cultural de las arquidiócesis de Caracas está siendo realizado por un equipo de fotógrafos, conservadores, investigadores, artistas, especialistas en iconografía religiosa. Es posible que este proyecto tenga como antecedente el proyecto de inventario que realizó por toda Venezuela el obispo Mariano Martí, en donde quedó quien dejó una referencia mínima sobre estos bienes culturales que se encontraban en estas instituciones. Sin embargo, nosotros nos planteamos no solamente una mera identificación de los bienes que son parte de estas instituciones, sino hacer una evaluación de sus condiciones, hacer estudios, análisis descriptivo, estilístico, y sobre todo plantear la posibilidad, ¿verdad?, de desarrollar proyectos de mantenimiento, conservación preventiva y, en los casos que sea necesario, de recuperación y restauración, para que estos bienes se conserven a través del tiempo y sigan formando parte de la labor que realizan dentro de esa institución desde el punto de vista religioso, cultural y simbólico. Por supuesto que cada una de estas experiencias en los diferentes espacios en los que hemos estado es única. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una diversidad de objetos, de bienes, ¿verdad? Y además de eso, una idiosincrasia bien particular en cada una de las parroquias. Por la gente, por la misma institución, por quien la dirige, entre los párrocos, el presbítero o las mismas cofradías que hacen vida allí. Este trabajo, por supuesto, nos ha permitido a nosotros ver a estas instituciones como unas casas de estudio, porque estamos haciendo análisis documental de las piezas, ¿verdad?, de esos bienes que forman, se encuentran allí y que son reconocidos como parte del patrimonio cultural eclesiástico de la nación, de toda la ciudadanía, porque la ciudadanía en general es la que lo usa, la comunidad es la que lo disfruta y lo conserva para que las generaciones futuras también se hagan lo propio, disfruten y puedan conocer y reconocer en ellos parte de su identidad. El material resultado de esto son libros de inventarios que, por supuesto, serán referentes para futuros investigadores o para futuras investigaciones que se realicen en el país.
Súper interesante, Alesia, de verdad. Gabino, a mí todo esto que dijo Alesia me tiene intrigada. Por lo que han encontrado, o sea, tengo entendido que inclusive en la iglesia de San Juan, entre otras cosas, encontraron una virgen de Coromoto que está de pie, hecha por el maestro Pedro Centeno Vallenilla. Él hizo 12 ejemplares, una para la iglesia de San Juan y otra que está en el Vaticano. Uh-huh. Y hay otras cosas, y ella me está hablando también de la idiosincrasia de las parroquias, o sea, échanos el cuento que han encontrado. ¿Cómo describirías esta experiencia?
Bueno, en primer lugar, hay que poner bien claro que este proyecto de inventario es una iniciativa del actual arzobispo de Caracas, que es el cardenal Baltasar Porras, que me ha nombrado hace un año y medio aproximadamente como asesor patrimonial de bienes muebles de la arquidiócesis de Caracas. Por eso he configurado esos equipos, ya explicados ampliamente por Alesia y por Wilfredo, donde ellos son partícipes, para analizar los bienes muebles que hay en cada una de las iglesias. Todos sabemos que los bienes muebles, por ser trasladables, para decirlo en lenguaje coloquial, son robables. Entonces, muchas de este patrimonio se ha perdido y entonces para ver qué cosas hay. Estos bienes muebles se hace todo un estudio de lo que hay en cada iglesia. ¿Con qué objeto? Con el objeto de clarificar qué queda, qué hay, qué cosas hay en la iglesia que a veces el mismo párroco desconoce, ¿qué valor histórico o qué, digamos, porcentaje de historia y de tradición conservan cada uno de los objetos? Eso que acabas de decir de la iglesia de San Juan, por ejemplo, son dos casos fundamentales, así como en la iglesia Santa Teresa está el Nazareno de San Pablo, que es atribuido a Felipe de Rivas, un escultor español, así como en otras iglesias, por ejemplo, nos encontramos con en la iglesia de la Pastora, con el conocido y famoso cuadro de Cristóbal Rojas, que está relacionado con el purgatorio, y así sucesivamente. Pero encontramos muchas cosas que, además de los objetos, tienen una carga de tradición y de devoción que, como bien mueble o inmaterial, también lo podríamos incluir.
En la iglesia de San Juan creo que también encontraron Nuestra Señora, no me acuerdo cómo es que se pronuncia.
Valvarena,
que ella es de La Rioja y creo que es del siglo XII, ¿no? Sí. Y hay dos, también hay dos ejemplares, hay una, la que está en La Rioja y la que está aquí.
Exacto.
¿Y qué más han encontrado, Gabino?
Esta de las cosas se hace porque yo además tengo que, como para complementar la investigación, tengo que leer muchos libros relacionados con crónicas, con historias de Caracas, con otros, y por ejemplo libros de historia de la música donde hacen referencia a situaciones, estudiar fotografías, mapas, planos, etcétera, y a veces en mi investigación no ando buscando sino encontrando, es decir, datos que me permiten complementar uno de los libros que me queda a mí y que debo complementar.
Y el trabajo realmente ha sido fascinante porque cada quien le ha aportado desde su mirada profesional multidisciplinaria, porque ha sido múltiple. Y sobre este trabajo en equipo nos va a hablar otra vez el diácono Wilfredo Bolívar.
¿Qué ha significado para mí el trabajo con el equipo de patrimonio? Ha significado crecimiento. Actualmente nuestro equipo está compuesto por dos escultores, un antropólogo que también hace las veces de diseñador gráfico, una fotógrafo profesional, dos relatores, una de las cuales es especialista en patrimonio, y yo, que soy licenciado en educación, mención filosofía, y diácono permanente de la Arquidiócesis de Caracas. Todos coordinados por el profesor Gabino Matos, quien se ha hecho hábilmente con los servicios de tres equipos profesionales multidisciplinarios y bajo el auspicio del cardenal Baltasar Porras. Nuestro equipo está mediado por la diversidad de pensamiento, y este es un detalle importante. Los escultores, por ejemplo, manipulan cuidadosamente las piezas, al tiempo que aportan los detalles técnicos, como medidas, materiales de que están hechas las piezas, tendencia artística, técnicas de elaboración. La fotógrafo captura desde diversos ángulos la estampa gráfica de las piezas. Ambos relatores aportamos, por un lado, el sentido artístico y patrimonial de los objetos, y por otro, el sentido religioso y teológico de los mismos. Por eso, la contemplación y registro de cada objeto no es unidireccional. Al contrario, es una visión que se genera a partir del aporte de todos, y que se constituye en un acto complejo que trata de dibujar del mejor modo posible la riqueza definitiva del objeto. Todo ello, pues, en un clima de afabilidad, donde brilla el contraste y la diferencia, la igualdad, la diversidad, la tolerancia y, muy importante, el respeto al pensamiento del otro. Todo esto desde un criterio de ética, responsabilidad y competencia profesional, construyendo lo más armoniosamente posible el trabajo encomendado.
Muchísimas gracias. Ahora sí es verdad, nos vamos al corte.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 23 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Si llevamos a los niños y niñas al centro comercial, a la playa, a los parques, ¿por qué no llevarlos a la escuela? Asistir a clases refuerza el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Los riesgos de abandonar la escuela son mayores a los riesgos de asistir a clases. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org, 96.3 FM. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Llega el 17º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Acompáñanos a la gala inaugural este 17 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Bolívar. Más de 70 poetas internacionales y 200 poetas nacionales estarán presentes hasta el 23 de julio en toda la patria. Poeta homenajeado Pedro Ruiz. Con el río a la espalda. Toda la programación en www.festivalmundialdepoesiadebzla.com o en nuestras plataformas en Facebook, Instagram y YouTube. Patrocinan el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Movimiento Poético Mundial y Canali.
Los océanos producen al menos el 50% del oxígeno del planeta. Junto a los árboles son los pulmones de la Tierra y una fuente importante de alimentos, medicinas y energía. Estos vastos territorios cubren más del 70% del planeta y albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Por mucho tiempo, se ha tomado más de los océanos de lo que se puede reponer. Además, están siendo amenazados por la contaminación. Es necesario tomar acciones para un nuevo equilibrio, que no agote su generosidad y restaure su vitalidad. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que? Inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo.
Las 10 y 28 minutos.
Alba Ciudad 96.3 FM. Música, cultura y tradición. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar o sí, tachar o no, será mejor. Y ríete de lo peor, será mejor. Porque pensar que todo va mal te alejará de la felicidad. Así que tengo razones para
escuchamos a Chenoa interpretando Todo Irá Bien. Ahora regresamos con el arte sacro y el inventario a los bienes muebles de la Arquidiócesis de Caracas, que realiza actualmente un equipo liderado por el polifacético Gabino Matos. Hemos estado hablando del arte sacro en las iglesias caraqueñas. Ahora nos referiremos a los museos sacros. Ellos resguardan una colección cuyos objetos guardan culto a lo sagrado, a lo divino. Ya hemos reiterado en varios programas que cada museo se define por su colección. Es así como existen museos de historia, de ciencias, de antropología, de artes visuales, de arte sacro, etc. Uno de los museos más emblemáticos de Caracas es el Museo de Arte Sacro. Él reaperturó en noviembre del 2022 porque estuvo en un proceso de restauración. Su reapertura fue en ocasión de la visita de Monseñor Peña, quien se encuentra en el Vaticano, un zuliano muy querido que se encuentra en el Vaticano. Este museo arrancó con mucha fuerza, con enorme florecimiento, y escucharemos hablar sobre esta fuerza y este florecimiento a su director, el padre Gaspere Salerno, conocido como Padre Rino. Adelante, padre.
En relación al impacto de la reapertura del Museo Sacro de Caracas, podemos decir varias cosas. En primer lugar, ya el Museo Sacro existía desde hace 30 años. Con el pasar del tiempo y por no haber utilizado o aplicado políticas de conservación, el museo cayó en un franco proceso de deterioro. Afortunadamente, gracias a la iniciativa del cardenal Baltasar Porras, cuando llega al arzobispado de Caracas, se emprende conjuntamente con un gran equipo interdisciplinar para restaurar y promover el Museo Sacro, siempre en la mira de revalorar, de custodiar y sobre todo de difundir el arte sacro como una expresión auténtica de fe que nos permita convertir el museo en un espacio de evangelización. Se convierte seguramente en un areópago donde se comunica y donde se evangeliza a través de la contemplación de la belleza, a través de la contemplación del arte, de los colores, de las formas, se manifiesta la divinidad y el anuncio gozoso de la salvación a todos los hombres. Tiene una gran relevancia, una profunda importancia en todo este proceso evangelizador.
Muchísimas gracias, padre Gavino. O sea, me gustaría que a todos los escuchas nos dieras una suerte de recorrido por los templos caraqueños y algunos museos y templos de otras regiones del país. Es decir, como un poco por el devenir. Pero por lo menos Alesia hablaba de esta idiosincrasia en cada parroquia presente en cada iglesia. Entonces, háblanos de un poco de eso. Échanos un poco un paseo, daros un recorrido por todas las iglesias de Caracas, por este trabajo que tú has venido desarrollando con el equipo. ¿Qué cosas te han llamado la atención?
Bien, recordemos que en las iglesias de Caracas nos encontramos un gran número que en líneas generales las llamamos iglesias coloniales. ¿Por qué? Porque vienen desde el periodo de la colonia, muchas de ellas. Otras que las ubicamos como el periodo republicano, porque se hicieron básicamente en el siglo XIX, y otras que son del periodo moderno. Básicamente, esto constituye las iglesias. Recordemos que Caracas ha sido víctima de varios terremotos durante algunos tiempos, y las iglesias, al igual que otras edificaciones, también han sufrido deterioro, y por eso se hicieron procesos de restauraciones pertinentes. Quizá uno de los procesos de restauración que de alguna manera unificó en el lenguaje neoclásico las arquitecturas fue durante el siglo XIX. Recordemos el periodo de Guzmán Blanco, cuando él trae a Caracas el estilo neoclásico y la recreación del estilo gótico llamado neogótico. Sirvan para ilustrar estos casos la iglesia Santa Teresa, que es de estilo neoclásico, la Santa Capilla, que es de estilo neogótico, por ejemplo. Estas iglesias que nosotros encontramos aquí, en torno a ellas, ha habido una larguísima tradición que se ha mantenido. Si tomamos el ejemplo de Santa Teresa, ahí tenemos la famosísima y milagrosa imagen del Nazareno de San Pablo. ¿Por qué de San Pablo? Porque perteneció al antiguo templo de San Pablo el Ermitaño, que en periodo de Guzmán Blanco se destruyó para levantar en su lugar lo que hoy conocemos como el Teatro Municipal. Y allí ella llevó el Nazareno de San Pablo, por eso se ubica allí, que junto con una imagen de la Virgen del Carmen, son las imágenes coloniales más antiguas de las cofradías también más antiguas que hubo en Caracas. Así nos encontramos con otras reflexiones como Santa Capilla. ¿Por qué se llama Santa Capilla? En homenaje a Sainte-Chapelle, o sea, Santa Capilla francesa, y en homenaje a San Mauricio, que también es patrono del lugar. ¿Por qué nos encontramos con algunas expresiones artísticas que están relacionadas con imágenes que algunas vinieron de España, otras fueron hechas aquí por, digamos, artistas locales, otras, por ejemplo, las trajeron las congregaciones? Y entendamos que las iglesias de Caracas están atendidas unas por sacerdotes que dependen de la arquidiócesis de Caracas, pero que no están inscritos en ninguna congregación. pero hay otras que son atendidas por personal religioso, que son atendidas por sacerdotes de una congregación en específico. Así, por ejemplo, cuando vemos la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que es de estilo neogótico, está dirigida por los padres dominicos, por ejemplo, pero la iglesia Santa Teresa está dirigida por un sacerdote que pertenece a la arquidiócesis de Caracas como tal, no a ninguna congregación en particular. Entonces, a medida que se fue expandiendo la ciudad, obviamente se fueron haciendo iglesias, y hay algunas que conservan su antigua tradición, como la iglesia de la Candelaria, levantada por canarios que se ubicaron en ese lugar, y eso generó que con el tiempo toda la atmósfera de la vida, los restaurantes, las costumbres, etcétera, son de origen canario, de recuerdos canarios que se dan en Candelaria. Y así vemos, por ejemplo, cuando se ve la historia de la ciudad marcha en paralelo con la historia de la iglesia y las historias de las comunidades.
Qué interesante. Mira, Gabino, y este inventario que se traduce en una publicación, según lo que escuchamos con el diácono y con Alesia, ¿va a ser una publicación de un solo libro? ¿Van a ser varios tomos? Tengo entendido que tú has ido clasificando y el equipo ha ido clasificando lo que ha ido encontrando, creo que textiles o las indumentarias litúrgicas, la parte que sería de orfebrería, las tallas, las pinturas, háblame de eso.
Bien, simplemente cuando se encuentran una serie de objetos no se puede hacer una lista donde todo se unifique. Esas categorías son una suerte de clasificaciones que se definen también. Por ejemplo, los objetos de acuerdo a su forma o al material en que están hechos. Por ejemplo, ya tú has nombrado algunos, orfebrería, que tiene que ver con todas aquellas piezas elaboradas en materiales preciosos algunos, en otros en similitudes con materiales preciosos, donde se ubican las custodias, los cálices, las patenas, etcétera. Todo lo que está relacionado con el culto. Pero hay otros que son indumentarias, que tienen que ver con los trajes litúrgicos, casullas, capas pluviales, estolas, todo lo que se utilizan para eso. Hay otros que tienen que ver con las esculturas. Las esculturas que encontramos se refieren a las imágenes, las que popularmente conocemos como santos, y bien sabemos que cuando analizamos las imágenes de arte colonial nos encontramos de cuatro tipos de esculturas. Unas que llamamos de talla completa porque todo está tallado, el rostro, el vestido, las manos, etc. Otras que llamamos imágenes de vestir porque están talladas parte de la cabeza y los hombros y parte de las manos, y tienen una estructura interna como una suerte de maniquí que se les pone ropa de verdad. Hay otras que tienen cubierto esa estructura con una especie de tela encolada que se le llaman imágenes de farol, porque son como una falda larga que constituye la imagen, y sobre eso se coloca ropa de verdad, cabellos, objetos, accesorios, y finalmente los relieves, que tienen una lectura simplemente frontal porque allí se ubican las partes de los viacrucis, etcétera.
Y de acuerdo a esa clasificación eso va a determinar las distintas publicaciones, ¿o es una sola publicación?
No, yo en principio de cada iglesia me están saliendo por lo menos 3 tomos de cada iglesia.
Imagínate.
Entonces, de cada tomo, vamos a decir con cierto volumen, porque para cada obra le dedico 2 páginas. Una que están todas las características de la pieza, es decir, dónde en la iglesia en que está, en qué lugar de la iglesia está, cuál es el autor, cuál es el estilo, cuál es el año, qué materiales está hecho, cuál es el estado de conservación que tiene la pieza, y una descripción de la pieza, que es una descripción simple y objetiva, que te dice, por ejemplo, esto representa una figura masculina que tiene los brazos extendidos, etcétera, y entonces se especifica cada una de las cosas. Y luego también un detalle si ella lleva inscripciones. Inscripciones son las marcas que lleva la pieza, que puede ser el autor, la casa que hizo la pieza, etcétera, o simplemente algún detalle asociado con algún evento o algún acontecimiento, fecha que se dio en la iglesia. Así, por ejemplo, del Nazareno de San Pablo, que inspiró el Nazareno de Achaguas, mandado a hacer por José Antonio Páez, he encontrado 2 esculturas en 2 iglesias que son poco conocidas.
Tan bello el Nazareno de Achaguas. ¿Tú sabes quién me recordé? Porque él lo adoraba. Y yo quería mucho a mi viejito, Eneas Perdomo. Don Eneas adoraba a Lanzarote de Achagua. Ahorita sí creo que nos vamos a refrescar con otro tema musical y seguimos. Lo vamos a hacer con un joven coreano que a mí me encanta mucho cómo canta él. Su voz es muy dulce, de verdad. Él está interpretando All I Want. Él se llama Ha Yoo-sang, y que me disculpen los coreanos, pero creo que se pronuncia así.
All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. Cause if I could see your face once more, I could die happy, man, I'm sure. When you said your last goodbye, I die a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. If you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I wanted and all I needed to find somebody. Find somebody like you are. You are. You took my soul and wiped it clean. Hello. Made for movie screens. But if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I wanted and all somebody like you are. Oh,
excelente. Bueno, y de este coreano nos vamos a otro, pero coreano, a Gabino, al profesor Gabino, que estamos fascinadas con todo lo que nos está diciendo. Gabino, ¿cuánto falta por hacer en un porcentaje? ¿Cuánto estaría terminado de este proceso? ¿Qué falta?
Bueno, con cada equipo yo me tardo 4 meses en cada iglesia, porque ellos van 2 días a la semana.
¿Y desde cuándo está ese trabajo? Y disculpa.
Ese trabajo lo empecé casualmente desde el noviembre, desde que me dieron el nombramiento.
El año pasado.
Sí, por ahora llevo aproximadamente unas 16 iglesias que están allí, porque después para cada libro yo hago una introducción muy breve que habla un poco del origen de la parroquia, de cuándo la parroquia fue parroquia civil, cuándo fue parroquia eclesiástica, cuándo fue decretada patrimonio, qué ha dicho el Instituto de Patrimonio actual o cómo ha renovado ese sentido patrimonial, etcétera, ¿no?
Entonces, disculpa que te interrumpa, y si son 16 iglesias, ¿tú nos podrías decir cuántas iglesias en total existen en Caracas?
En Caracas existen aproximadamente no tengo el número exacto, pero es básicamente alrededor de 90 iglesias.
Y la mayoría están en el centro, porque el Jueves Santo, que el Jueves Santo es la visita a los templos, a los siete templos. Yo siempre vengo para acá, para el centro, porque están todas muy cerca.
Claro, porque ellos tienen la configuración de la morfología urbana del periodo colonial, que quedaban muy cerca. Entonces tú dices, bueno, lo que era catedral relacionado con Santa Teresa y Santa Capilla son cercanas que habían allí. No olvidemos que Caracas, lo más lejos que tenía para el este era hasta lo que hoy conocemos como la Candelaria, ¿ves? Y luego la parte de San Juan era la parte más lejos. Y por eso, a raíz de ese lugar, pues se fueron estableciendo distintas agrupaciones religiosas y se fueron creando iglesias en sitios donde la población se fue reuniendo. Dígase, por ejemplo, el caso de Santa Rosalía, ¿ves? La iglesia de Santa Rosalía, que era en el extremo, digamos, sur de Caracas, ya casi cercano a lo que era el Guaire. Allí se hizo la iglesia, se hicieron tres edificaciones, dos que destruyeron los terremotos y la que tiene actual. Ahí se hizo un cementerio, porque hubo un periodo también de peste, y se le llama Santa Rosalía porque el arzobispo de entonces hizo una promesa a Santa Rosalía de Palermo, en Italia, que allá había habido una peste también, y se le había ofrecido la Virgen a esa santa, y ella curó a la población. Aquí se hizo lo mismo, con la promesa de levantarle un templo, y ahí se levantó un templo. Después ahí se hizo un cementerio al lado de Santa Rosalía, porque eran tantos los muertos que ya no daban abasto los cementerios, digamos, de Caracas.
Imagínate.
Y entonces esto se hizo todo. Al estudiar todo eso, eso es como un tapiz donde va entretejido todo lo que es la parte de la literatura, la historia, la religión, las costumbres, etcétera, que van allí. Y luego en Santa Rosalía hubo también un convento, pero ese convento el arzobispo trajo unas monjas mexicanas. Luego ellas se mudaron porque hubo algunas situaciones de apariciones extrañas y tal. Entonces, por eso se fueron a lo que hoy conocemos como Carmelita, la esquina.
Okay, o sea que, imagínate tú, si tú empezaste en noviembre del año pasado, 4 meses en Cayles y llevas 16. Uh-huh. Y te faltan muchas más.
Sí, por eso.
¿Cómo está el proceso de restauración? ¿Hay algunas piezas que tú le has visto que necesita o requieren mucho restaurarla?
Sí, hay algunas piezas que he encontrado que son restauraciones, pero recordemos que nosotros tenemos muy pocos estudios de restauración en Venezuela. Uh-huh. En la Universidad de Falcón existe una licenciatura en conservación básica, pero los restauradores profesionales que hay en el país han estudiado en otros países. Y la restauración es un trabajo lento, costoso, ¿ve? Que se tiene para salvar unas partes de la pieza.
Y también los que están en el Centro Nacional de Conservación.
En CENCREP.
En el CENCREP y Restauración Patrimonial. Me están haciendo señas que ya nos vamos a despedir. Danos tus coordenadas, si estás en Instagram o algo, para que la gente te bueno, busque, te escriba.
Mi correo básicamente es gabinomatos@gmail.com. Hay otro que es gabinomatosartes@gmail.com. Tengo el otro, que es el Instagram, que es Matos Anes, no Añes, sino Anes, que son los que tengo allí en las partes del trabajo.
Dime.
Bueno, entonces ese es el trabajo donde estoy asistiendo porque la pretensión que se tiene con esto es que la experiencia que estoy haciendo aquí en Caracas se proyecte a otras diócesis del país.
Ok, va a ser editado por, y nos vamos.
Sí, eso se está siendo editado por el propio cardenal, por la arquidiócesis, pero ahorita son derechos exclusivos de la arquidiócesis, y luego eso se llevan a cada parroquia y luego se hará
la presentación al público. Ahora sí, muchísimas gracias de verdad a Gabino Matos, museólogo, crítico, investigador, curador, asesor y docente de las artes visuales y del espacio, todo polifacético. Asimismo, Alicia Martínez, coordinadora patrimonial, al director del Museo Sacro, Padre Gaspere Salerno, conocido como Padre Rino, y al diácono Wilfredo Bolívar, licenciado en Educación, mención Filosofía. Será hasta el próximo lunes a través de la Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibo 97.1 FM, todos los martes también a las 10 de la mañana, y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la Dirección Comunicacional. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles, en la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con... no nos podemos ir todavía con la canción. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias, Gabino.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.